oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sesión Fuera de Foco con Brian Acuña, donde revisamos lo que se habla del conflicto árabe-israelí en los medios también. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y saludos a todos los de Radio Sefarad. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes.
Bueno, y como estamos haciendo en las últimas entregas, más que hablar de temas teóricos, nos centramos en cuestiones de la actualidad que tiene que ver con la situación del Medio Oriente y de Israel. Y en este caso, pues si estuviéramos en una revista de cómic de superhéroes, pues el supervillano enemigo de Israel, que es Irán. Y el que se le supone gran aliado de Israel en esta lucha, que es Estados Unidos. Y ha cambiado algo, porque en Estados Unidos ya no está Obama y ahora está Trump. Y no sabemos cuál va a ser la nueva política, aunque sí ya hay unos primeros atisbos de eso, ¿no?
Sí, bueno, ya habíamos hablado en diciembre anterior un poco de qué iba a ocurrir una vez que llegara Donald Trump al poder con el tema del acuerdo nuclear con Irán. Entonces, parece que este es el nuevo tema que nos atañe el día de hoy. Parte creo que también seguimiento de la labor de Trump en estos 100 días de análisis que nos corresponde estar realizando. Y en estos días se han comenzado a escuchar tambores de conflicto en la región del Medio Oriente, con lo que tiene que ver principalmente con las últimas actividades balísticas que ha realizado Irán. Y también, obviamente, la respuesta muy tajante y dura por parte del gobierno de los Estados Unidos ante una eventual amenaza que pueda resultar para los intereses norteamericanos en la región, las actividades que está efectuando el régimen de Teherán. Aunque obviamente es necesario, antes de poder ingresar a este análisis, hacer una retroalimentación de lo que ha ocurrido antes de poder llegar a la situación actual de Irán. Irán, recordemos que durante varios años estuvo bajo un bloqueo económico y militar por parte de las potencias occidentales o potencias del mundo por el tema del desarrollo nuclear, que en algún momento también el gobierno de Israel, en reiteradas oportunidades, hizo un llamado de atención en las posibilidades de que Irán desarrollara armamento nuclear. Entonces, hay que recordar que en el año 2015 se firma un acuerdo nuclear que fue aprobado por 6 potencias internacionales, las cuales eran China, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, y que fue aceptado obviamente por Irán para tener algunos temas que pudieran bloquear la posibilidad de que Irán desarrollara material nuclear con fines militares. Y algunos de los alcances que este acuerdo deseaba realizar, o que decía realizar, porque todavía el acuerdo está vigente, decía que Irán no produciría uranio altamente enriquecido durante los próximos 15 años. Irán se deshará del 98% del material nuclear que posee, eliminará 2/3 partes de las centrifugas que ya tiene instaladas. Las potencias podrán verificar por primera vez el grado de cumplimiento del acuerdo. Eso será, digamos, como parte. También, a cambio, las Naciones Unidas levantaría todas las sanciones que pesan sobre Irán vinculadas al programa nuclear, aunque con ciertas limitaciones. También, antes de comenzar el levantamiento, Irán debe cumplir con los pasos básicos del acuerdo, que son los que mencionamos anteriormente, y las sanciones se mantendrán durante los próximos 5 años en el caso de que las armas y durante en el caso de armas, perdón, y durante los próximos 8 en el caso de los misiles balísticos, según decía en ese momento la prensa, y que el presidente Barack Obama en su momento decía que el acuerdo no depende tanto de la confianza sino de la verificación. O sea, que el acuerdo al cual se alcanzó y que fue muy polémico y que es muy polémico todavía hoy con las críticas que hace el actual presidente de los Estados Unidos más otros actores internacionales, hace entender de que realmente estamos frente a un tema que no se ha terminado de resolver. Bueno, de todas maneras, estamos hablando que del año 2015 al año 2017, pues solamente han pasado menos de 2 años. Entonces, el acuerdo sigue generando polémica, sigue generando roncha, y actualmente, digamos, es lo que nos trae a las tensiones que estamos viviendo. ¿Qué ocurre una vez que se firma el acuerdo con Irán? Pues dice por acá que el levantamiento parcial de las sanciones tras un acuerdo provisional en noviembre del 2013, o sea, el acuerdo que se hace después del levantamiento, ha logrado que Irán pueda tener un crecimiento económico que le ha ido beneficiando, o sea, ha tenido una especie de bonanza económica una vez que el acuerdo se ha firmado. Por ejemplo, durante el primer trimestre del año 2016, Irán registró un crecimiento del 4,4% en el Producto Interno Bruto. También lograron crear 600 mil puestos nuevos de trabajo y lograron una exportación de más de $1,000 millones en productos no ligados en la industria petrolera. Recordemos que Irán es un país que es muy dependiente de la industria petrolera y, sin embargo, lograron generar esa cantidad de dinero en otro tipo de industrias, por ejemplo, la minería. También recibieron en ese mismo periodo $5,000 millones en inversión extranjera. También en ese mismo año Irán confirmaba que más de $10,000 millones iban a ser enviadas procedentes de firmas chinas y europeas, en la cual llamaba la atención de que la compañía italiana Danieli cerraron un acuerdo de alianza estratégica por un valor de €5,700 millones y China se había comprometido también a invertir €4,000 millones. Entonces, vemos así como la bonanza económica le ha traído frutos positivos para el régimen de Irán, lo que al mismo tiempo motiva a fortalecerse en otras áreas que son bastante delicadas, por ejemplo, el plano militar. Esto con el apoyo del gobierno de Bashar al-Assad, con miembros de la Guardia Revolucionaria que se encuentran dentro del territorio sirio, en donde se están enfrentando tanto a los grupos opositores, supuestamente laicos, y a los grupos islamistas, como en su momento Jabhat al-Nusra, el Estado Islámico, y también algunos frentes que se han abierto ahí con el tema de los kurdos. Además, Irán, por medio, digamos, de este crecimiento que han tenido, han podido brindar soporte en materia militar a agrupaciones como el Hezbollah. También han enviado armamento al Yemen y a Somalia, algo que se señala que podría estar violando el acuerdo que se firmó con las potencias, y sin embargo no han logrado, digamos, como revertirlo en ese momento, a pesar de que el acuerdo abiertamente, en uno de sus aspectos muy, muy básicos, decía de que Irán iba a tener un embargo de por lo menos 5 años en lo que tuviera que ver con el tema armamentista, y obviamente 8 con el tema balístico, que quizás es lo que ahora también llama mucho la atención. Parte de este material que se ha estado enviando principalmente al Líbano, también señalaban de que se hacía por medio de vuelos comerciales, o sea, vuelos que salían de Líbano hacia Irán y que aprovechaban para enviar cierto tipo de armamento para el Hezbollah, lo que podría comprenderse lo remozado que está nuevamente la agrupación chiita en el Líbano, lo que hace que esté en una situación militar muy similar a la que se manejaba antes de la segunda guerra que tuvo Israel contra esta agrupación, contra el Líbano principalmente, en el año 2006. Entonces, gracias a ese envío, ese trasiego de armas que Irán ha logrado por medio de las normas tan laxas, tan flexibles, que le ha permitido el acuerdo, ha remozado el aparato militar que tiene en la actualidad la agrupación chiita. Este tema, más la oposición que ha demostrado el presidente Trump a este acuerdo, que realmente podríamos pensar que lo que hace es fortalecer a Irán dentro de una región en la cual los principales actores o los actores más fuertes han sido durante muchos años tanto Israel como Arabia Saudita, más otros países que surgen de manera, y Turquía, perdón, más otros países que surgen de manera esporádica, hace pensar de que esto lo que viene a hacer es desequilibrar el poder tal y como se ha estado gestando en los últimos años. A esto todavía hay que agregarle las pruebas balísticas que se dieron en los días anteriores, principalmente la que se dio el 29 de enero desde un centro de pruebas que está situado a 225 kilómetros al este de la capital iraní, en Teherán, y que las pruebas balísticas vienen también a poner en tela de juicio cuáles han sido los alcances que el acuerdo con Irán se han podido lograr. No sé si quieres hacer alguna acotación, Jorge.
No, de momento vamos siguiendo tu relato con detalle.
Ok, el 5 de febrero, siguiendo aquí un poco también con la línea temporal, un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que su país va a utilizar los misiles si la seguridad de la nación se siente amenazada. O sea, siempre y cuando ellos sientan que hay una amenaza contra los intereses iraníes, ellos dicen que estarían dispuestos a utilizar la fuerza. Dice que después se ejecutan algunos ejercicios militares desafiando las sanciones que los Estados Unidos están imponiendo también a Irán una vez que empezaron a realizar toda esta serie de pruebas balísticas. El conflicto escala hasta un mando superior en Irán y llega a las propias palabras del Ayatollah Khamenei, quien desestima la advertencia que los Estados Unidos realizan y llama a los iraníes a responder a las amenazas durante los festejos del aniversario de la revolución del año 1979. Eso fue también hace unos días también que se hizo la declaración. Y responde el Ayatollah: ningún enemigo puede paralizar a la nación iraní. Y Trump dice: deberían tenerme miedo. No, el pueblo iraní responderá a sus palabras el 10 de febrero y mostrará su postura frente a dichas amenazas. Esto sería el viernes 10 de febrero que se daría esta manifestación de fuerza por parte de Irán, en la cual no van a renunciar a su desarrollo de armas, y que además recordemos que Irán en la actualidad se encuentra muy bien respaldado por los rusos, ¿verdad? A este tipo de retórica, como bien lo decimos, se le agrega entonces el factor ruso, que le ha mostrado un apoyo incondicional a Irán, que se ha convertido en uno de sus mayores socios en la región. Hace también algunos días Rusia da una advertencia a los Estados Unidos respecto a cualquier tipo de cambio en el acuerdo nuclear que Irán logró ganar hace un par de años. Rusia advirtió que no es sano revisar el acuerdo nuclear que firmaron con Irán después de aprobar nuevas sanciones contra el régimen de Teherán en el tema de las pruebas balísticas. En las palabras de Sergei Ryabkov, que es un viceministro ruso, decía: mi consejo a los colegas estadounidenses sobre el acuerdo nuclear es muy sencillo: no intenten arreglar lo que no está roto. Y además afirma en ese momento de que tratar de modificar el acuerdo que logra el presidente Barack Obama en la gestión anterior es como abrir una caja de Pandora, o sea que es entrar en una circunstancia en la cual no se va a comprender cuáles van a ser los alcances que realmente va a generar una crisis eventualmente imponiendo nuevas sanciones a Irán. De todas maneras, que para poder imponer nuevas sanciones tienen que pasar por el filtro de Rusia y el filtro de China, algo que en el avance que han logrado ambas naciones no se va a lograr con tanta facilidad. También desde el año anterior se ha dado una cooperación en fortalecer las posiciones del régimen iraní por parte de Rusia con la construcción de una central nuclear, la central nuclear de Bushehr 2 en esta ciudad que se llama así, la ciudad de Bushehr. Rusia e Irán firmaron en el año 2014, o sea, todavía antes de que entrara en vigencia el acuerdo nuclear, varios documentos que extendían la cooperación entre ambos países en el ámbito energético, y también incluía la construcción de dos reactores de la central nuclear de Bushehr. Entonces, parte también de esa colaboración que los rusos están brindando a los iraníes pasa por la cuestión nuclear, ¿verdad? Dicen que es para fines energéticos, sin embargo, esto podría entrar en tela de duda cuando vemos tantas prácticas de carácter balístico. A todo esto que hemos estado conversando, hay un tema bastante interesante que quise sumar también al análisis, que es lo que dijo la revista norteamericana The American Interest, que de hecho ha sido muy famosa en los últimos días por colocar a Israel en la posición número 8 de los países más poderosos del mundo. Curiosamente, Irán aparece también en el análisis de la revista American Interest en el lugar número 7, o sea, superando por un lugar al Estado de Israel. Curiosamente, tanto Irán como Israel están superando a otros países que son hegemones de la región, como Turquía y Arabia Saudita, que dicho sea de paso, no aparecen en este análisis. Y además, a todo esto que estamos hablando de las naciones más poderosas, hay que complementarlo con un artículo que también hizo Federico Pieraccini, que es un analista italiano que escribió para la revista Strategic Culture, que hablaba de que la alianza que han logrado Irán con los rusos y los chinos ha generado un cambio en los equilibrios del planeta y han empujado a fortalecer las posiciones de estos tres en sus zonas de control y avance, tanto en Asia, en Europa del Este y en las regiones del Medio Oriente. O sea, las regiones que son, según los análisis internacionales, regiones sumamente delicadas en el control geopolítico, regiones que también han sido ignoradas o se han dejado un poco de lado por las políticas de los últimos 8 años de los gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos, y que tampoco han sido como muy firmes ni muy fuertes en los gobiernos anteriores. O sea, que se ha visto un debilitamiento principalmente del gobierno de los Estados Unidos dentro del control geopolítico que se dan de estas regiones, algo que se han aprovechado principalmente dos potencias mundiales como lo son China y Rusia, y una potencia regional como lo es Irán en el caso del Medio Oriente. Pero esto ha servido para colocar tanto a los rusos y a los chinos en posiciones sumamente estratégicas, desde las cuales pueden controlar tanto lo que hace otras potencias como los Estados Unidos, como también o unas agrupaciones territoriales o hegemones territoriales como lo son la OTAN en la parte militar, dentro de también la que se incorpora Turquía, y también en los casos propiamente de Arabia Saudita e Israel dentro del Medio Oriente. Irán ha sabido no solo crecer a sus anchas en el territorio del Medio Oriente, sino que también ha logrado coquetear con estas dos grandes potencias mundiales. Y además han logrado influir en otras regiones, como está ocurriendo actualmente en Latinoamérica, donde, por ejemplo, en Venezuela ha logrado firmar media docena de acuerdos en materia tanto automotriz, sanitaria y tecnológica, entre los que se encuentra un acuerdo muy interesante del gobierno de Teherán de dar un crédito por $500 millones para desarrollar el comercio y las inversiones en este país, en Venezuela, por parte del régimen de Irán. Esto lo lograron desde el año 2015. Además, que se ha señalado entre polémica y entendible la elección de Tarek El Aissami como vicepresidente del país venezolano, como parte también de los contactos que tiene Hezbollah en la región, y al mismo tiempo sirve como contacto con los regímenes de Irán y de Siria. O sea que la influencia que está teniendo Irán dentro de la región latinoamericana no es nada despreciable, y esto está siendo fortalecido también por las decisiones políticas que los líderes latinoamericanos están logrando tomar. Entonces, como hemos podido ver, el juego que está realizando Irán está modificando las circunstancias tanto regionales en el Medio Oriente, superando relativamente, también es un análisis que no tiene todos los componentes, pero que sí llama la atención la posición que da esta revista norteamericana a Irán, y que también hemos visto cómo poco a poco la influencia iraní ha superado por lo menos a Arabia Saudita dentro de la región, y también en algunos casos a Turquía por el apoyo principal que está recibiendo de Rusia. Y entonces han logrado modificar estas circunstancias tanto regionales y mundiales como las que tuvimos previstas desde que hicimos el análisis anterior, cuando conversábamos sobre los alcances de las relaciones entre el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, y donde el condicionante de Irán entre la formalización y las buenas relaciones entre los gobiernos de Washington y Moscú iban a tener una posición determinante. Entonces, parece que el tiempo nos está ayudando a confirmar de que efectivamente ese matrimonio o ese acuerdo tan, tan polémico que dio en su momento entre Trump y Putin, de estar un poquito como alineados, realmente iba a funcionar solo para la época electoral, principalmente para poder sacar ya la política demócrata de los Estados Unidos. Y ya sabíamos que una de las posiciones que iban a condicionar el poder mejorar las relaciones entre ambos países iba a pasar por el filtro de Irán, principalmente pensando en la otra cantidad de aliados que los Estados Unidos tienen en el Medio Oriente y en otras regiones sumamente importantes que iban a limitar, digamos, que un acuerdo como el iraní pudieran tirar al traste con las posiciones geopolíticas que los Estados Unidos tienen en esa región. Entonces, actualmente hay un conflicto por el tema iraní, pero vamos a ver también que esto va a ir repercutiendo en otros conflictos y van a ir chocando también con otros intereses como Arabia Saudita, como el tema de Turquía y obviamente con Israel, con el cual también en las últimas semanas pues se ha hecho mucho eco de las relaciones entre los Estados Unidos e Israel, lo que ha traído bastantes dolores de cabeza tanto a los análisis sobre el tema propiamente del Medio Oriente, como también lo que ha calado con algunas afirmaciones un tanto pues polémicas también en el tema, por ejemplo, del muro al sur de México. Jorge.
Pues nada, después de un análisis tan detallado y profundo, no nos queda nada más que volverte a invitar para estar contigo dentro de 2 semanas nuevamente en Fuera de Foco. Muchas gracias, Brian Acuña, por tu colaboración.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.